¿Qué se nos ofrece esta semanita? Porque algunas cositas nos mandas aquí en lo que en la chuletilla que me mandas por la mañana, que ya me ha generado a mí alguna inquietud. Empezamos por plataformas y sin perder ni un minuto, porque hay cosas interesantísimas.
Soy Antonio Serrín.
Bueno, pues empezamos con una serie española que me llega por Amazon Prime y que juega un poco con, digamos, al despiste entre dónde empieza el personaje y dónde acaba el actor, porque nos llega una serie de televisión que se titula Serrines, madera de actor, y que está interpretada, protagonizada por Antonio Res, con la fonética de su apellido, y donde Resines pues interpreta a Serrines, que es un actor veterano de gran popularidad, sobre todo, bueno, quizás una etapa más joven de su carrera, pero que siempre pues, ha estado con la espinita de que nunca ha conseguido pues ese respaldo de la crítica, ese prestigio dentro de la industria que le hubiese gustado, y que ahora que está ya en una etapa madura, pues ve que bueno, que es el momento de conseguirlo o ya descartarlo. Junto a Antonio Resines pues tenemos pues por ejemplo a Jorge Sanz, que siempre ha agradecido a Antonio Resines el haberle ayudado en sus etapas más difíciles dentro de la industria, de haberle conseguido trabajos cuando nadie le quería contratar. Pues bueno, aquí vuelven a coincidir, y después pues bueno, un reparto femenino con Lucía de la Fuente, con María Morales, con Marta Flinch, o sea que una serie que seguro que nos hará pasar un buen rato.
Muchos rostros con talento aquí esta noche. Ah, y también estás en Reyes. Buenas noches, Antonio.
Otros se sentirían humillados, pero a ti te da igual. A ti te da igual que no te tomen en serio ni tus compañeros de profesión.
Otro juguete roto.
Manu, dime la impresión que tengo yo de que Antonio Resines hace siempre de Antonio Resines en cualquier película.
Bravo por ti. Desde los 80. Hombre, hay alguna en la que no, pero es verdad que él desde que saltó a la fama con la comedia madrileña en la época de los 80, pues ya generó como su personaje cinematográfico y lo ha estado revisitando desde entonces. Es verdad que con variantes, ahora ya digamos, en aquella época era un españolito medio, más bien tirando a tímido, y ahora es un señor cascarrabia, pero al final sigue siendo Antonio Resines.
Pues sí, no hay que perdérsela. Yo, lo que está claro es que garantizamos que no lo vamos a pasar bien, porque gracias a este hombre siempre.
Efectivamente.
Vamos con la siguiente propuesta.
Pues la siguiente nos llega, es una de las dos que nos llega a través de Netflix, en este caso una serie de televisión de producción australiana basada en un bestseller de Trent Dalton titulado El chico que se comió el universo. En este caso pues una historia más de corte social, con la mirada puesta en los años 80 y en el tráfico de drogas, en este caso en Australia, y que viene bueno con algunos rostros conocidos como Travis Fimmel, aunque a Travis Fimmel si no lo vemos vestido de vikingo a lo mejor no lo reconocemos, o Simon Baker. En este caso la historia de una familia, en este caso dos hermanos cuya madre es alcohólica, deja a su padre para empezar a salir con un traficante de drogas, y después los negocios de su padrazo pues va a poner en dificultad a la familia cuando pues un capo de la droga viene dispuesto a un poco marcar su territorio sobre pues bueno los pequeños trapicheos de este personaje. A partir de ahí, pues los dos hermanos buscarán la forma de ayudar a su familia y sobre todo en este caso a su madre ante esta situación.
The boys have experienced a lot of trauma over the years. Their mother's addiction.
Serie de Netflix, y seguimos en Netflix.
Seguimos en Netflix, en este caso con una película que viene dirigida por Gary Gray, cineasta pues que normalmente se mueve más en el terreno del thriller, aunque muchas veces combinado con humor. Ha sido pues director de títulos como Negociador, como el remake de Italian Job, ha participado también en una de las entregas de Fast and Furious, y aquí nos presenta Lift, un robo de primera clase, también pues un thriller con comedia, más eso queda evidente la parte de comedia con su actor protagonista que es Kevin Hart. Dentro del reparto de secundarios pues tenemos a Paul Anderson, tenemos a Vincent D'Onofrio, Billy Magnussen o a Úrsula Corberó en uno de esos roles internacionales que ha conseguido a partir del éxito de la Casa de Papel. Aquí lo que tenemos es una banda internacional de atracadores que en este caso, digamos que su siguiente trabajo pues va a venir avalado de manera institucional, ya que el gobierno le encarga hacer un atraco en un avión a pleno vuelo para evitar un ataque terrorista. A partir de ahí, pues bueno, tensión y humor a partes iguales en esta película que bueno, con Gary Gray detrás, pues al menos el pulso suele ser bastante firme.
Y meteríais la mano y la gente diría:
¡para de una vez!
Perfecto, enseñémosles lo que es.
Una película de acción para una tarde de sábado estupenda, ¿eh? Ya recomendable, ¿verdad, Manu?
Sí, ya digo, a mí por regla general Gary Gray me parece que es un cineasta que suele cumplir con corrección como mínimo. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal esta propuesta que nos ofrece Netflix esta semana.
Pues la veremos, la veremos. Y ahora nos vamos a Disney Plus, vaya, que esta sí me genera mucha curiosidad.
Sí, pues nos llega Echo, que es la nueva incorporación en formato serie del universo cinematográfico Marvel. Marvel, que como sabemos, pues bueno, después de los desastrosos resultados de 2023, se está replanteando y reestructurando toda de superhéroes, y que aquí, en este caso, pues recupera a un personaje que ya había aparecido en una como secundario en una serie anterior, en Ojo de Halcón, y que va a servir también de bisagra para otra muy esperada que está a punto de llegar, que es Daredevil. De Daredevil recordemos que había tres temporadas que había producido Netflix, extraordinarias, y ahora pues Disney ha recuperado a ese personaje y supuestamente pues manteniendo el tono adulto, violento de la serie de Netflix. Y Echo, que es la serie que nos llega a través de Disney Plus, pues una antesala de lo que nos está por llegar. Echo, como decíamos, nos lo habían presentado en la serie de Ojo de Halcón, era una asesina a órdenes de Kingpin, y que con la característica, pues bueno, por un lado de ser sorda y también pues carecer de una pierna, pero a pesar de eso pues una experta en artes marciales. Aquí, a raíz de los acontecimientos de Ojo de Halcón, pues veremos cómo Echo pues empieza a replantearse su situación y sobre todo pues su trabajo a las órdenes de Kingpin. Kingpin vuelve a aparecer aquí de nuevo, interpretado por Vincent D'Onofrio, actor al que también teníamos en Lift, un robo de primera clase, y pues bueno, a ver qué tal está este salto a un poco una perspectiva más adulta de los superhéroes que va a ser Marvel a partir de ahora.
No tengas miedo.
Bueno, pues antes de acabar las plataformas, hay que hacer una mención de que Los Globos de Oro le ha dado el premio a Succession, que es una de mis series preferidas, que ya llevan 5 temporadas, si no recuerdo mal, ¿no? Así que habrá que recomendar.
Cuatro temporadas, que es la última, y efectivamente, hombre, a mí me parece. Yo reconozco que no he visto Bronca, que es una de las tres grandes series premiadas en los Globos de Oro, pero las otras dos me parecen extraordinarias. Succession me parece que es de lo mejor que ha dado la televisión en todo este periodo último de era de oro de la serie. Y The Bear, que es la otra ganadora, también me parece una serie extraordinaria, que la tenemos por Disney Plus. Así que,
bueno, The Bear de Succession no la
ya nos despedimos.
Bronca sí la he visto, The Bear no, pero Succession soy friki fan de ella.
pues la pena de Succession es que ya nos despedimos de ella, ya porque la cuarta termina. Pero bueno, la verdad es que al menos hace un cierre por todo lo alto y de ver, si no la has visto.
Hay que verla.
Sí, pero hazte una tilita antes porque es una serie de infarto.
Bueno, una o dos tilitas, porque tiene unos. ¿Cuántas temporadas tiene de ver?
Son dos temporadas. Bueno. Pero vamos, que en cada temporada hay al menos un episodio que si llegas al final sin taquicardia es porque te has tomado las dos tilas.
Pues vámonos a la sala, vámonos a la sala.
Bueno, pues nos vamos a la sala, empezamos con cine español, en este caso con Valle de Sombras, una película que tiene tres nominaciones a los Goya. Es el nuevo trabajo de Salvador Calvo, un cineasta pues que ha tenido buen respaldo por parte de la Academia hasta ahora. Es el director de películas como 1898, Los Últimos de Filipinas o Adu, y ahora pues se alía con el actor Miguel Herrán para contarnos una historia que tiene lugar en el Himalaya en el año 1999, en este caso un joven que convence a su novia y al hijo pequeño de esta para irse de vacaciones al norte de la India y pues intentar tocar el techo del mundo, pero una vez allí son atacados por un grupo de bandidos. Él consigue escapar, pero queda atrapado en un pueblo budista en lo alto de las montañas, sin opción a salir de ahí hasta y volver a la civilización hasta que no llegue el deshielo y el río pues vuelva a fluir y sea posible de nuevo llegar hasta la civilización. A partir de ahí, pues bueno, entre el no saber lo que ha sucedido más allá del pueblo y pues la sociedad que encuentra allí, pues cambiará la vida de este personaje.
Vamos con la siguiente propuesta.
Pues con la siguiente nos viene desde el Festival de Cannes, donde tuvo dos nominaciones y ganó el premio a Mejor Actor para Koji Yakusho, y que es la nueva película del director alemán Wim Wenders, un director que siempre ha tenido fascinación por Japón y que aquí lo vuelve a demostrar con Perfect Days, una película que leyendo su argumento pues parece que está sacada de una novela de Murakami, aunque en este caso es un guión original. El protagonista de esta historia es un hombre ya en una etapa madura, que vive una vida sencilla, trabajando como limpiador de retretes, pero pues disfrutando de su rutina diaria, escuchando música, leyendo sus libros y sobre todo pues saliendo a la calle a sacar fotografías de los árboles que se van encontrando por el camino. Esta vida contemplativa pues viene tapando algunos secretos del pasado que son los que nos van a ir revelando en esta historia de Perfect Days, Días Perfectos.
Manu, vámonos con la siguiente.
La siguiente pues es un remake musical de una película de culto de 2004. Por esa época la humorista Tina Fey leyó el libro Chicas Malas de Rosalind Weisman y le encantó esa historia y pues compró los derechos, quiso no solo producir la película, también escribió el guión e interpretó uno de los personajes secundarios de la película. La cinta estaba protagonizada por Lindsay Lohan, por Rachel McAdams y por Amanda Seyfried y se ha convertido en todo un fenómeno de culto. Tal es así que la película fue adaptada después a los escenarios en formato de musical, y ahora ese musical es el que nos regresa a las salas de cine. Chicas Malas, versión musical, ahora protagonizada por Angoris Rice, por René Rapp y por Bebe Wood, donde volvemos a tener a Tina Fey como productora, como guionista e interpretando también el mismo papel secundario que interpretaba en la película anterior. La historia, pues bueno, es una historia de una adolescente que llega a un nuevo instituto. Allí primero pues se relaciona con un poco los desplazados, los marginados del centro, pero de repente pues consigue el beneplácito de la líder del grupo de las chicas populares del instituto, y ella decide introducirse en ese grupo, pero con la intención de ponerlas en evidencia y derrumbar su reinado desde dentro. A partir de ahí, pues bueno, irá estableciendo un pequeño plan para romper las amistades entre todas estas chicas y sobre todo pues acabar con la imagen de perfección de su vida.
Incorrecto. Elige un nombre francés.
Chanel.
No.
Celine Dion.
No.
Beyoncé.
Bueno, pues vámonos con la última propuesta de la semana.
Pues la última propuesta es una cinta de acción servida pues al servicio de Jason Statham, y que viene de la mano pues de un director y un guionista pues muy habituados al thriller y al cine de acción de alta tensión. Hablamos de David Ayer y de Kurt Weimer, y que ahora pues bueno, nos presenta esta historia en la que Jason Statham a una organización clandestina llamada Beekeeper, de ahí el título de la película, Beekeeper, el protector, y que para ello pues tendrá que irse infiltrando, y sobre todo con intención de vengarse de algunas pues malas acciones del pasado que han tenido hacia él.
¿Un solo hombre ha hecho esto? ¿Y solo se sabe que es un Beekeeper?
¿Un Beekeeper, Beekeeper?
Pues mal asunto.
Los Beekeepers son una organización especial.
Bueno, pues para acabar tu selección de banda sonora vinculada a The Alan Paso Project, clave musical esta semana.
Bueno, pues claro, me pusiste en bandeja Alan Parsons, y claro, el primero de los músicos en dar el salto al cine dentro de Alan Parsons Project, dar el salto al cine fue con la película Lady Halcón en 1985, una película que estaba dirigida por Richard Donner, después del éxito de La Profecía, de Superman. Y que tenía no solo un reparto estupendo con Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer y Matthew Broderick, sino una fotografía extraordinaria de Vincente Storaro. La película pues en su momento fue un gran éxito, pero es verdad que la música generó bastante controversia. Es una partitura donde se mezclan elementos electrónicos, pero también con música sinfónica y con pues mucha referencia a música medieval de la época, desde música folk hasta música sacra. A mí me parece que es una partitura extraordinaria. Me parece que su tema principal electrónico es muy heroico, muy aventurero, y yo la verdad es que cada vez que veo la película disfruto mucho de esa música. Es verdad que ese uso de la música electrónica en el cine en aquel momento de esta manera todavía no estaba muy establecido. Sería más bien Hans Zimmer poco después quien marcaría ya esa forma de trabajar la música para el cine, y seguramente si Lady Halcón se estrenara a día de hoy, pues esa música no nos chocaría tanto, pero en 1985 pues hubo gente que no le gustó la electrónica, con una historia de aventuras de capa y espada en la Edad Media.
Pues Manu, nos despedimos de ti hasta la semana que viene escuchando esta maravillosa banda sonora que, dices tú, como bien dices, muy controvertida en el 85, pero que a estas alturas de la vida deja de estar cuestionada. Así que disfrutemos de ella. Manu, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.